Celso, aquí estamos.
¿Firme?
Firme, siempre.
A ver, Rocío, no sé por dónde comenzar. Hay todo una... Yo recuerdo que vos y Camilo, pues, estaban en cualquier programejo de radio comunitaria, estaban juntos de la mano. ¿Qué pasó?
Mira, te puedo hacer un análisis hasta atrevido, por decir de alguna manera, porque no es mi profesión, el de psicóloga. Pero creo que las personas tenemos una base y una estructura que ya nos viene formando y nos da fortaleza para poder soportar, digamos, todo tipo de adversidades y todo tipo de situaciones que se nos presentan a todos los seres humanos. En mi estructura, en mi formación y en mi educación familiar, fui educada para yo no tengo apego, por ejemplo, a querer vivir en una mansión, no me deliro por cuestiones de gente que me esté halagando todo el tiempo, ¿verdad? Diciéndome que me embrena luego todo lo que puede llegar a decir, digamos, en el marco de la complacencia en una relación de jerarquía o de autoridad, ¿verdad? Por eso incluso siempre mi metodología de trabajo fue siempre estar en la calle, siempre estar con la gente, no desapegarme del lugar y del espacio en el que estoy. Y evidentemente para otras personas, quizás por carencias estructurales, necesita tener, viste, así el... que si yo necesita tener algo más para sentir que pertenece, ¿verdad? Yo nunca sentí la necesidad de pertenecer a una clase a la que no pertenezco, ¿verdad? Soy de clase trabajadora, de familia humilde, de hecho vivo en alquiler. Vos sabés, Celso, que cuando yo era concejal me iba a mis sesiones en colectivo. De ahora que dejé de ser diputada, ando en colectivo. Esa es Rocío Casco y yo disfruto mucho siendo así, ¿verdad? No necesito tener una mansión para ser ponderada dentro de ese esquema de cómo se lee, por ejemplo, el esquema de poder a partir del lugar donde vivís. Entonces son... ese tipo de explicaciones que yo medité mucho en todo este proceso, que viene de larga, que ya viene de mucho tiempo, buscando explicaciones, ¿verdad? Ante las decepciones personales y políticas que uno tiene, ¿verdad?
Sí, todo está bien, sabemos muy bien de tu gestión, por eso lo que más me llama la atención, toda esta situación que pasa, porque yo les acompaño a ustedes desde mi lugar de trabajo periodísticamente, les acompaño desde cuando eran chicos y del boleto estudiantil, la lucha en las calles, dijo ayer Camilo, vivió en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa? Hay una grabación, Rocío, donde aparentemente vos buscabas involucrarlo a él en algo.
A ver. Sí, te agradezco la pregunta. Yo no busqué incriminar a Camilo en absolutamente nada. Yo fui citada por el coimputado Alfredo Achiré en el caso públicamente conocido como Coquitos de Oro. Ajá. Fui convocada por él porque supuestamente él estaba en una situación de crisis moral y que necesitaba hablar conmigo para contarme y develarme todo el esquema que tenía con Camilo. Y que después de mi ruptura y de mi salida, él sintió que tenía condiciones para poder hablar conmigo y plantearme ese tipo de cosas. Buscó durante meses, creo que 10 meses, conversar conmigo. Yo me negué porque es una persona a la que no confío. Y bueno, evidentemente tenía razón y bueno, terminé hoy en día, hoy puedo entender por qué la insistencia a esa convocatoria.
Porque, o sea, ¿vos pensás que te hicieron una trampa?
Por supuesto, porque es lo único que Camilo podía tener como para meterme una imputación, que de hecho durante el proceso de ruptura, bueno, yo recibí todo tipo de amenazas por parte de Camilo.
¿Y tenés?
Y esa era una de ellas, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo? ¿De qué me va a acusar a mí, Camilo? Me estaba acusando de tráfico de influencia. Él, justamente él dice que yo manejo los hilos del Poder Judicial. Es absurdo desde todo punto de vista. Es una imputación política, es un castigo por una ruptura que, bueno, yo ya lamenté en su momento. Pero hoy me confirma que la decisión que tomé y tomamos todos los compañeros fue la decisión correcta. Definitivamente. Y estoy pagando, digamos, el precio de haber liderado esa emancipación al interior de mi anterior partido.
Rocío, a ver, ¿de dónde comienza toda esta historia? O sea, Camilo dice que él hipotecó su casa por 350 millones de guaraníes para la candidatura de Mario Ferreiro. ¿Eso es cierto?
Eso es mentira. Vamos a partir de la propia base de sus declaraciones.
Sí.
Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo vos podés hipotecar una casa que sostuviste durante muchísimos años y que yo personalmente le creí en su momento? No es tu casa. ¿Cómo vos te vas a ir? ¿A dónde? ¿A la cooperativa? ¿Al banco? ¿A dónde te vas? Si vos vas a hipotecar tu casa, lo lógico es que pidas el título o el contrato o lo que sea, como se llame, que ofreces como garantía para hipotecar tu casa.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿cómo vos hipotecas algo que decís que no es tuyo? Y si es tuyo, ¿por qué negaste que era tuyo? Y recién, cuando la titular o prestanombre, porque hoy ya se puede decir que es prestanombre porque Camilo asume ya públicamente que es su casa, le demanda el desalojo. Él nos responsabiliza absolutamente de todo. Incluso un documento público, por eso hago referencia, Camilo le hace una demanda a esta señora por demandas de casi de mejoras de su mansión por casi 1.000 millones de guaraníes, y él a mí me acusa el tráfico de influencia.
Esperame un ratito un poco.
Y nos estás acusando a todos. No, es un absurdo.
Esperame un ratito, yo quiero parte por parte, quiero llevar la mejor, la más clara información posible de toda esta situación. Vos decís que la casa definitivamente no era de Camilo, porque Camilo negaba cuando fue imputado también, y él decía que esa no era su casa.
Así mismo.
La persona que pidió su desalojo, ¿al nombre de esa persona siempre estuvo la casa?
Al parecer, sí.
¿Y quién es?
La señora Mari Coronel.
Mari Coronel. ¿Y qué relación tiene Mari Coronel con Camilo?
Y evidentemente tienen una relación de mucha confianza, por eso pone su mansión a su nombre.
Pero vos la conoces a Mari Coronel, porque viste que yo parto
no,
de...
No, usted... yo no le conozco a Mari Coronel.
No la conoces. Cuando Camilo se muda de su departamento, que estaba en el centro, se muda a su casa grande, su mansión, vos decís, en Sajonia... ¿qué le habían dicho ustedes del entorno? Porque usted era muy amigo en ese momento. ¿Qué le dijeron a él?
Yo fui una de las personas que le reclamó en ese momento, pedí explicaciones, y bueno, la explicación que él dio en ese momento fue que era un alquiler, que no era su casa. Mm. Y que todo fue montado. Mm. Y bueno, y de a partir de ese momento es que yo vengo arrastrando mis diferencias internas con Camilo, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, vamos a paso a paso, Rocío. Cuando finalmente él ahora reconoce que era su propiedad, ¿qué plata es lo que le reclama a Mario Ferreiro entonces?
Y esa es la cuestión, porque el relato que hace Camilo para mostrarse como víctima de sus ex compañeros, los malvados, y ahora me entero que yo soy una gran traficante de influencias, es justamente una forma de justificar lo injustificable, evidentemente. Mm. Porque cuando yo cuestioné esto, en su momento, por mecanismo interno, y Camilo tenía mucho control y mucho poder sobre la mayoría de los compañeros. Fui apartada, fui castigada, por decir de alguna manera, fui apartada de las instancias políticas partidarias, ¿verdad? Por haber osado de preguntar eso al líder magnánimo en su momento. Mm.
Bueno, hasta ahí vamos a decir que Camilo es un mentiroso profesional.
Totalmente.
Correcto. Ahora, las pruebas que plantea él, la reunión con Mario Ferreiro, las imágenes que se ven contando dinero de otra persona, las grabaciones de Mancuello, de los sobrinos de Mario Ferreiro, ¿en qué escenario entra?
Camilo está a puertas de, o debería estar, ¿verdad? A puertas de su juicio oral. Mm. Y toda esta trama tiene una explicación que va en esa dirección únicamente. Nosotros en su momento, por los conductos correspondientes, vamos a ejercer nuestra defensa y somos los más interesados en que todo esto se aclare. Mira, y te lo digo con el dolor de mi alma, pero es el precio que evidentemente Camilo negoció por su libertad. Mm. Y hace un relato inverso o del revés, como para mostrarse como víctima de todo un equipo de excompañeros y de todo un proceso, cuando el que tiene que responder las preguntas es él. Siempre. Imagínate eso que él me llegó a decir en su momento, en alguna de las discusiones que teníamos, que si yo salía a hablar de todos los problemas de diferencias políticas que teníamos en su momento, bueno, porque él ya estaba metido trabajando en los medios, nadie me iba a creer, porque incluso ni siquiera me iba a llamar la prensa a preguntar mi versión, porque iba a haber una cuasi defensa corporativa del sector, porque él ya forma parte de ese espacio.
O sea, cuando vos decís que él negoció su libertad, con la entrega de tu cabeza y la cabeza del intendente, Mario Ferreiro, ¿con quién negoció?
Y esa es la pregunta que él tiene que responder. ¿Quién es su patrón? ¿Cuáles son los acuerdos que tiene? ¿Hola?
Sí,
pensé que se cortó.
No, estoy nomás tratando de te digo así claramente. ¿Y por qué en todo caso Mario Ferreiro se presta y renuncia pudiendo haber aguantado una intervención?
Porque como él mismo planteó en el relato de su renuncia, es un gesto en realidad de transparencia, ejerciendo el, para mí, yo te digo como yo veo y como yo interpreto, un intendente que se queda ahí se queda para negociar impunidad, un intendente que se queda en el cargo se queda para eso, apartándose del cargo, bueno, deja que todos los procesos se desarrollen con absoluta libertad.
Bueno, Rocío, ¿vos vas a accionar judicialmente contra Camilo también?
yo voy a ejercer mi derecho a la defensa en una doble dimensión. La primera dimensión es, más allá de las acusaciones de Camilo, en la defensa de toda una trayectoria y de todo un proceso colectivo. Porque aquí hay, es, el proyecto político es mucho más amplio, y el daño que Camilo hace comprando su libertad, dañando a un proyecto político, voy a salir a defender y a responder cada una de las preguntas y cada una de las cuestiones. Y lo segundo, me voy a defender de su acusación, de su absurda acusación de tráfico de influencia, usando todos los conductos legales a mi disposición como cualquier ciudadana paraguaya.
Rocío Casco, gracias por atendernos. Muy amable.
A vos, Celso. Saludo. Muchas gracias.
Listo, adiós.